Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy con uno de nuestros participantes menos, porque Maite Vizcarra tiene una, entiendo, afección a las cuerdas vocales, afonía, y estará con nosotros este lunes de todas maneras. Mientras tanto, de alguna manera la noticia sigue siendo el nuevo gabinete al que estamos viendo como una escobita nueva. Yo quisiera hacer una especie de comentario previo a la escobita nueva, y es cómo llegan las escobitas. Porque lo habitual, lo acostumbrado, lo más frecuente en el país, en el Perú democrático, ha sido que el gabinete se va formando en el encuentro, en el choque, de diversos tipos de opiniones. Los nombres de los ministros aparecen primero como rumores. Los rumores circulan, gran mayoría de esos rumores demuestran ser falsos. Después el Ejecutivo pone a prueba un par de nombres más. Los medios opinan, dicen qué bien o qué mal. Y poco a poco se va viendo más o menos quiénes podrían ser los ministros y de ahí sale. Ha habido presidentes que han sido verdaderos artistas en esto de fletar una nueva nave, como vendría a ser un gabinete. Yo supongo que Toledo hacía eso. Podía hacer durar el nombramiento de un nuevo gabinete un mes, dos meses, en que se seguía pensando qué iba a pasar, qué no iba a pasar. Y era la época en que además había la idea, que es previa a Toledo, de que los gabinetes refrescaban o podían refrescar la gestión de un ejecutivo y sobre todo la imagen de un presidente. Olvídense de todo eso. Porque ahora, de la noche a la mañana, y esto no lo ha inaugurado Dina Boluarte, esto es un poquito anterior, pero el que lo perfecciona es Pedro Castillo, sin duda, de la noche a la mañana, como del sombrero de un mago, de un día para el otro aparecen, ¿no? Como conejos de la política estos ministros. No se sabía que iba a haber cambio siquiera. Sí, alguien saldrá por ahí diciendo yo lo dije, pero una persona, dos, no era una cosa muy difundida. No se sabía que iba a haber cambios de ministro. Ciertamente no se sabía cuáles podían ser los ministros, y los que aparecen son totalmente desconocidos, en su mayoría. Y los que son conocidos es porque ya estaban trabajando en un ministerio, y además se ha puesto de moda ahora, porque claro, como ser ministro ha perdido mucho de su prestigio, es muy difícil encontrarlos. Y entonces se chocolatean ministros, ¿no es cierto? Pasan al de aquí para allá, al de allá para acá, los mueven, ¿no? Uno siempre se pregunta, ¿y por qué los mueven también? No, pero bueno, ese es otro tema. Y entonces es así como llegamos a este gabinete. Y en esas circunstancias es muy difícil decir cosas. Solo queda esperar lo mejor del gabinete que nos han puesto adelante. Augusto, ¿tú estás esperando lo mejor?
Pues mira, la verdad que pienso que espero lo mismo, más de lo mismo. Más allá si es bueno o malo, creo que no hay ningún cambio. Y creo que tienes mucha razón cuando hablas de esta devaluación del cargo de ministro. Hace mucho tiempo, ser ministro era alguien importante, que marcaba el rumbo en el sector, le daba pautas, y los presidentes cambiaban ministros cuando querían justamente ese tipo de refrescamiento del gabinete políticamente, con nuevas políticas públicas. Eso se ha ido olvidando, y escuchaba un dato que era importante: Dina Boluarte ya tiene el mismo número de promedio de ministros que Pedro Castillo, uno por semana. que van cambiando. Claro, salen tantos, entran tantos y entra gente que uno no conoce mucho o sin mucha trayectoria, que reemplaza gente también sin mucha trayectoria. Entonces, no es, es una no noticia el cambio de gabinete. Y esto como que ha perdido elegancia, digamos, que cuando hablabas del arte de cambiar ministros, era todo un manejo político donde, corrígeme Mirko, pero primero soltaban los presidentes el rumor, el nombre se comenzaba a vocear en muchos lados, se preparaba el cambio, la gente discutía, sí, no, a veces soltaban el nombre para ver cómo caía, y luego venía el cambio de gabinete y eran titulares de primera página. Hoy día la verdad que son, ya no lo es, porque no hay un cambio de rumbo y los presidentes han como devaluado el cargo de ministros. Ahora, este cambio creo que no lo veía nadie venir y fue como consecuencia del cambio de la ministra de Educación por salir muy fuerte con la pata en alto contra el Congreso por la ley del retorno de los maestros que no quieren dar examen. Y esto agiliza o cataliza el cambio. ¿Debería uno esperar cambios? Yo siento que no va a pasar absolutamente nada nuevo. Más bien, ¿sabes qué cosa creo que tiende? Es a expresar ajustes de cuentas dentro del gabinete. Por ejemplo, la ministra de Transportes, Paola Lasarte, la que era ministra, parece que era alguien más cercana al premier Otárola. Y entra alguien que viene más bien de otros espacios. Pero no hay una percepción, Pérez Reyes, que es un excelente técnico también, no hay una percepción de cambios de rumbo, sino piezas de repuesto que se van cambiando en un carro viejo que no camina muy bien, pero le pones otra bujía, le pones lo mismo, pero es más de lo mismo.
Sí, pues. Además, con algunos agravantes, ¿no?
¿Cómo cuáles?
¿Qué tan mejor que el promedio puede ser un ministro cuyo tiempo en el gabinete pues no está garantizado en un mínimo, ¿no? Cuya permanencia no depende de su eficiencia, sino de algunas movidas o temblores políticos que ocurren en otra parte, en otro sitio, ¿no? Y en eso también los gabinetes han cambiado. Antes, cuando se cambiaba a un ministro, había más o menos la visión que se le cambiaba porque su gestión no estaba dando fuego, no estaba funcionando, y que por lo tanto se necesitaba alguien mejor. Y de ahí la fórmula de agradecerle los servicios, algo que también tengo la impresión que se ha perdido, agradecerle los servicios y cambiar. A veces no eran grandes crímenes los que cometían los ministros salientes, simplemente pues no era lo suyo, o había otro mejor que lo podía hacer con eficacia. Ahora, si no saben cuánto tiempo se van a quedar, por esta estadística que tú acabas de mencionar de uno por semana, ¿qué planes pueden hacer? ¿Hacia dónde se pueden encaminar? Entonces, la sensación que hay es, ni siquiera es una sensación, la conclusión lógica de una situación así, es que están gobernando las carteras los directores, director general, el director superior, el director general, y que son estos cargos medios, altos pero medios, los que realmente están decidiendo las cosas. Eso es una tendencia del aparato de Estado peruano, efectivamente, que los funcionarios de tercer nivel tienen una fuerza que va más allá del cargo mismo, ¿no? Una fuerza política que les da la duración. Y entonces, este gabinete, esta escobita nueva que estamos comentando, es por definición transitorio. Ya no solo es transitorio porque va a durar poco, lo cual está garantizado, ¿no? Durará poco el gabinete, no porque se vayan todos juntos, pero si volvemos a mirar dentro de un tiempo, gran cantidad de ellos no estarán, sino que es transitorio porque está necesaria, inevitablemente imbuido de una mentalidad transitoria. ¿no? Y me voy a meter en esta reforma tan difícil y complicada si yo no voy a estar aquí en algún, a partir de algún momento del año 24. Entonces mejor me concentro en algo rápido, algo que yo pueda resolver, ¿no? Que yo pueda resolver en un mes o dos meses y que me puede salir bien. Eso es más o menos lo que estamos viendo. Y esto es un gobierno finalmente, un ejecutivo oportunista, buscando resolver el interés inmediato, ¿no? Y sin ánimo, sin espíritu, como para emprender algunos grandes proyectos. Porque los grandes proyectos y las reformas, ahí termino, son costosos políticamente.
Pero no solo eso, Mirko, creo que son costosos, pero además, para emprender grandes proyectos requieres capital político. Que este gobierno no tiene capital político, tiene una, no tiene bancada parlamentaria, no tiene un congreso con el cual busca llevarse bien y no molestarlo con nada y hacer cambios que le satisfagan y estar con el objetivo común de durar. Pero no es un gobierno que tenga fuerza para lanzar grandes proyectos de reformas, sectores, etcétera, no la tiene. Y entonces, dicho así, o así, así son las cosas, lo que el gobierno hace es lo mejor que puede dentro de la circunstancia que está enfrentando. Este gobierno, ¿qué quiere? Durar, llegar al año 2026 y entonces arma gobiernos, gabinetes, pensando en eso, de administrar la coyuntura, pero sin espacio político para grandes acciones de ningún tipo. Y entonces nombran ministros que reemplazan a otros ministros para simplemente hacer los ajustes al automóvil, de cámbiale una bujía, cambia eso, pero el motor ni lo toques. Ahora, la otra cosa es que el gobierno debe sentir, cuando digo el gobierno, pienso en Dina Boluarte y en Otárola, que van bien. O sea, que no requieren un gran cambio de rumbo porque en ese objetivo de durar, con lo que tienen, lo están haciendo razonablemente bien y están avanzando en el objetivo de durar, 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 y creen que así cumplen su mandato para el cual se están organizando, ¿o me equivoco?
No, que quieren durar es algo que se puede decir sin temor a equivocarse. Yo quisiera introducir en esta segunda parte de nuestro programa un misterio.
¿Cuál?
Misterio que no es policial, pero que podría serlo. La ministra Magnet Márquez ha salido por defender el mérito como criterio de nombramiento de los ministros, ¿no? Quien la reemplaza es una viceministra suya, ¿no? Que
declara lo mismo. Que declara
se
lo mismo.
En realidad estaba en contra, pero ahora sale y declara exactamente eso, que ella está a favor del mérito, igual que la ministra que se ha ido. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí se abre este mérito. La nueva ministra es simplemente cínica y sabe que aún si el Ejecutivo, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, objeta la ley, el Congreso la va a poder aprobar por insistencia y que sus declaraciones no tienen ningún peso. Entonces, para ella, feliz de declararse a favor del mérito, sabiendo que el mérito ya fue y va a ser derrotado en el Congreso. Esta es la situación. ¿O realmente la ministra es sincera? Cree en su propia palabra y va a dar una batalla a favor del mérito en este caso. Declaración que también ha hecho Alberto Otárola, debo decir. ¿Qué ha pasado ahí? Es decir, ¿hay mérito o no hay mérito? ¿Y qué va a pasar? Yo creo que esta es una curva y una situación muy misteriosa.
Pero bien que lo plantees como un misterio, porque me parece correcto la manera como lo planteas, a diferencia de en otros medios y comentarios de periodistas y políticos, donde creo que lo que nos falta es más información de lo que está pasando para poder articular respuestas, porque hay maneras de observar una ley. Un premier puede decir, voy a observar la ley, pero en el marco de, voy a sentarme a conversar con el Congreso para decirle, oye, hermanito, ¿por qué no cambiamos esto? ¿Por qué no movemos esto? Y observas dando alternativas y negociando para decir, mando un proyecto para que cuando tú lo recibas esa observación, la vamos a cambiar de esta manera. Y de repente eso es lo que puede estar pasando, me imagino. Pero cuando uno dice, por ejemplo, la señora ministra actual fue miembro del equipo técnico de Fuerza Popular en la elección anterior en el campo de educación. Mira, los técnicos van rotando, van de gente que sabe de un sector, los llaman y dicen, ya me meto a esto y declara, pero a partir de eso se construyen hipótesis de que esto es la prueba de la alianza entre el fujimorismo y esto. Entonces, creo que lo que nos falta es más información en una situación bien desestructurada, sin estructura política, y donde lo que a veces ocurre es que primero llega la opinión y después llega la información, cuando en teoría debería ser al revés en el periodismo. Pero se sabe poco de este gobierno, como también se sabía poco de dentro del gobierno de Castillo. ¿Quién tomaba las decisiones? ¿Por qué las tomaba? Y al final uno se da cuenta que quien las tomaba era Salatiel Marrufo, que ponía ministros para robar. Entonces, claro, mientras uno detecta esto o identifica estas cosas, se inventa hipótesis y construye cosas que a veces tienen mucho que ver con que es la manera de resolver situaciones que, de las que no sabemos lo suficiente, de por qué cambian a esta ministra, qué puede haber pasado. Falta más información, falta más periodismo de información más que antes que de opinión.
Sí, es verdad. Ahora, el otro punto sobre esto es que quizá la escobita vieja es más interesante que la escobita nueva.
¿En qué sentido?
Los ministros que se han quedado, efectivamente, una mayoría de ellos está bien, ¿no? Es decir, la ministra que está en la Cancillería, el propio ministro de Economía, le guste a uno más o menos,
claro.
El ministro de Energía y Minas.
Y el de, y claro, o sea, el cogollo central sigue ahí, ¿no? A eso vas.
Sigue ahí.
Economía, exteriores, defensa, interior.
Exacto, y no tiene grandes líos o grandes faltas y grandes problemas. Y en ese sentido, hay pues una especie de, como dices tú, hay un núcleo de gabinete que sí se sostiene y que podría ser pues una de las explicaciones de que el gobierno esté todavía operativo a pesar de todas las piedras que vuelan de un lado y del otro, ¿no?
Sí. Claro, claro. De lo que dice, yo concluyo que, uno, el gobierno siente que con lo que tiene está bien, que protege ese núcleo, el cogollo central, que es relaciones exteriores, defensa, economía, interior, y esos son su cuerpo central. Y lo otro, como no tiene capital político para hacer reformas, es accesorio. ¿Quién maneja la educación? ¿Quién maneja la salud? No hay espacio para nada de eso. Y entonces el ministro de Salud es alguien que ve si es que encuentra la quinta vacuna bivalente para el último virus y cosas como esas, pero no hay espacio para reformas. Unificamos de salud con Ministerio de Salud, no, para pensar en eso no hay espacio, porque es un gobierno sin capital político, y sin capital político no haces absolutamente nada, más allá de durar, y durar al ritmo y a la música que le pone el Congreso al gobierno, y viceversa, van ahí conversando para jugar y llegar, pero es un país que se está paralizando, ¿no? Porque a este ritmo, 3 años, es mucho tiempo para vivir en este limbo, en esta onda rayos X, no se mueva, no respire para que nada pase. No hay gente que se está esperando que algo pase, ¿no?
Se ha puesto de moda decirlo, es lo que hay, ¿no? Pero bueno, sí.
Es lo que hay.
Sí.
Es lo que hay.
Ahora, yo pensando en misterios, yo pensaba, ¿cómo serán las conversaciones a la hora de nombrar a estas personas?
¿Verdad?
¿No? A estas personas extrañas que aparecen. Hay un primer ministro que mira a uno de los candidatos y le dice, oye, pero tú le has estado pegando a tu esposa. Y aquí veo también en el papel que le has estado quitando recursos y fondos para vivir a tus propios hijos. Explícame esto. Y entonces, a partir de ahí, ¿qué pasa?
Bueno, no. Lo que seguro pasa es que el candidato claro, al cargo no dice, contenta, pero no he robado. Solo
sí,
le pego.
Sí, pero el que nombra es tan responsable como el nombrado. Y sobre eso podrían imaginarse una buena ley los amigos otorongos.
Es verdad.
Bueno, llegamos al final. ¿Tienes algún comentario más sobre la escobita?
No, salvo que... Ah, sí, yo sí tengo mi escobita de las menciones comerciales del programa. Tengo algo acá muy importante que decir. Con la distribución de Pruni, la República presenta grandes ideas de las matemáticas, una colección de libros en tapa dura que exponen los conocimientos y teorías matemáticas de una manera muy sencilla para todos los que buscan acercarse a esta disciplina. Encuentra la tercera entrega, El Infinito. ¿Es un viaje o un destino? Interesante. Ya disponible en kioscos. El Infinito, ¿es un viaje o un destino? ¿Tú qué crees, Mirko? ¿Es un viaje o un destino El Infinito?
La nueva física seguro dice que las dos cosas. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y estaremos con ustedes este lunes a las 8:20 y con todos los gabinetes que puedan lanzar en contra nuestra, no se preocupen. Hasta luego.
Muy gracias. Bien. Buen fin de semana. Chao, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.